Estoy confundido.
¿Con qué?
¿Cómo es el calendario?
Depende.
¿De qué depende?
¿De qué parte del mundo esté hablando?
Ah, no sé. Argentina, por ejemplo.
Ahí es. Enero, febrero, marzo, abril, diciembre.
Dulce de leche.
Delicioso.
Recuerda que el gobierno hará siempre lo necesario por sobrevivir. Igual que tú, a pesar del gobierno. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
El viceministro de Economía argentino declaró que el objetivo inflacionario que planificaban para abril se alcanzará, pero recién en diciembre. Amigos, es calcular con la cola, no ruborizarse y mantenerse en el puesto con cara de póker. Digo, si falla. No, pero por mucho.
Bueno, es un clásico anuncio de esa zona de
abril
del planeta,
a
¿no?
diciembre. Sí. Abril, febrero, marzo, abril, mayo, está junio, madre. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Sí. ¡Es un chingo!
Es un chingo.
Bueno, luego salió el ministro de Economía. Es porque el viceministro vio, una cosa son los técnicos. Los técnicos,
claro.
Que la política mucho no la manejan y le dicen, mire, esto realmente está como el orto y calculamos mal, lo de abril va a pasar en diciembre.
Ajá.
Pero luego, mucho más político, ¿no? Con aspiraciones presidenciales, le voy a decir.
Claro,
ministro de Economía dijo, no, en abril se va a bajar mucho. Bueno, pasemos, ¿alguien tiene hambre? Bueno, señoras y señores, tenemos una renuncia de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, que dijo, soy un ser humano y renunció. Y hablando de seres, en este caso no serían humanos, Estados Unidos decidió frenar las miles de conjeturas en torno a las naves descendidas a misilazos. Dijo el Pentágono, no hay vestigios de que sean extraterrestres.
Ajá.
No iba ningún chaparrito gris ni cabezón conduciéndolas.
Sí que sí.
Y salvo la primera, ni siquiera hay vestigios de que fueran chinas. Que para nosotros es como otro planeta, pero eran objetos que andan por ahí flotando y como nos pusimos nerviosos, por culpa de los chinos, obviamente, desde luego, los bajamos. Pero dejen de decir que invasión extraterrestre, que Área 51, que mamada y media.
Pero ¿por qué?
Señores del Pentágono.
Tienen el mame.
Sí. Señores del Pentágono, digan lo que digan, no cambiará nuestro modo de pensar, que no sabemos muy bien cuál es, pero es lo contrario a lo que digan ustedes.
Claro,
así que
si ustedes
dijeron que no eran extraterrestres, a la chingada, invasión extraterrestre total y absoluta, tengan mucho cuidado. Bueno, en cuestiones legales tenemos el desenlace del juicio García Luna y la justicia italiana que determinó que no puede comprobar que Berlusconi trató de comprar a los testigos del caso de la fiesta orgiástica Bunga Bunga que lo organizaba.
No se puede.
Los fiscales que no pudieron comprobar recibieron la cantidad en euros de... No, es un juicio que viene de hace mucho tiempo y bueno, no se pudo comprobar. Denunciaron a la rusa. ¿Qué es la rusa? La rusa sería la dueña de una agencia que está investigada en Argentina por llevar embarazadas hacia ese país. ¿De qué se trata todo esto? Es un gran misterio que tiene sorprendidos a los agentes de inmigración argentina. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima cuatricentena. Centésima, quincuagésima, novena emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirate. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos Aires. Adelante el primero.
Hola, señor. Por favor, quiero un choripán, bailar tango, comer carne con vino. Soy de Boca Junior y amo este país.
Ah, sí. Permítame el pasaporte.
Sí, aquí tiene.
Rusia. A ver, espere un momento. ¡Fernández! ¡Fernández! ¿Puedes venir un minuto?
Sí, ¿qué necesitas, Fernández?
Hoy atendí como a 5 rusas.
Está bien, son rusas, de Rusia. Es un aeropuerto internacional y se va gente. Somos de migraciones, es nuestro trabajo, boludo.
Sí, ya sé, pero me parece raro tanta rusa. No es un destino muy lógico. Además, me pareció que las 5 que atendí hoy estaban embarazadas.
Sí, sí, las rusas cogen, se embarazan. ¿Qué me decís, Fernández? No me rompa la bola. ¿Revisaste si traes droga o dólares? Déjala pasar.
Sí, no hay problema, pero esto está raro.
Oh, para vos todo es raro. Que crezca la inseguridad es raro. Que no se pueda dominar la inflación es raro. Que el gobierno tenga internas es raro. Que se roben la plata es raro. Que no hagan un carajo y se den la gran vida preocupados nada más que por los casos judiciales que le tienen de protagonista y quieren retener el poder a toda costa. Es raro, todo es raro para vos.
No, Fernández, en serio. Tengo 30 años laburando en aduana y nunca me pasó algo así. ¿Para qué? Voy a buscar los registros. ¡Nancy! ¡Nancy! ¿Tenés los registros a mano? Sí, de los ingresos en los últimos meses.
Uy, viniste picante hoy, Fernández, che. ¿Viste la mina nueva del Free Job?
Sí, sí.
Está buena, no le das, yo le doy hasta que la inflación sea de un dígito y venga el Papa a la Argentina.
Qué interesante esto.
Sí, tiene un culito. Vos decís que si le toco algo de Morris o de Lito Nevia me va a dar bola, o del Flaco Spinetta. Esas son más difíciles, pero capaz que me sale. Muchacho, ojos de papel, ¿a dónde?
No, Fernández, pará. Estoy viendo los ingresos y estaba en lo cierto. Esto está raro, son muchas rusas. En los registros del año son muchas rusas las que ingresaron a Argentina.
¿Y están buenas?
¿Qué tiene que ver, Fernández? No sea pelotudo, te digo que acá pasa algo.
Tanto quilombo por un par de rusitas. ¿Cuántas son? ¿100, 500, 700?
10.000 rusas y todas embarazadas.
¿10.000? 10 lucas de rusa a la concha de tu hermana. Son un montón, boludo.
Te dije, Juan Carlos, ¿podés venir?
Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo andás?
Todo bien. ¿Sabés algo de las rusas?
¿Las embarazadas?
Sí.
Quieren la doble nacionalidad para sus hijos y bueno, vienen a parirlos a Argentina. ¿No escuchaste hablar del Bird Tourism, el turismo de maternidad?
¿Viajar a otro país para dar a luz?
Ajá, son varias cosas las que hacen que se inclinen por Argentina. Si tienen la criatura, les dan la residencia y un pasaporte. Mírale.
Tras su nacimiento, el documento de identidad del niño estará listo casi de inmediato. Y según la ley 346, tras 2 años de residencia ininterrumpida y documentada en el país, obtienen la ciudadanía definitiva.
Hay un grupo de Telegram con unas 2.000 rusas que se intercambian dudas, experiencias y se recomiendan babysitters, direcciones de hospitales públicos y privados, lugares para comprar carriolas y así. ¡Ah, Telegram es buenísimo! ¡Mucho mejor que WhatsApp, Telegram!
¿Podés cerrar el orto, Fernández? Acá dice que es el segundo país que más rápido te tramita el pasaporte, que da entrada a 171 países sin visa, cosa que Rusia ahora con la guerra de Ucrania está muy complicada, y que la medicina de alta calidad y en muchos casos gratuita inclina la balanza.
Eso es totalmente cierto, señor de la aduana de Seiza. En Rusia la medicina del gobierno parece del siglo pasado y hasta te ofrecen medicamentos que no existen ni están aprobados en ninguna parte.
¿Escuchaste, Fernández?
Ah, rusa, la puta que te parió, a mí me pusieron las 2 Sputnik y un refuerzo de no me acuerdo qué mierda. Para mí, todas estas son propagandas anticomunistas.
Fernández, hace más de 30 años que Rusia ya no es comunista.
Bueno, che, soy un nostálgico. Te canto una de Silvia. La saqué en un baño de la Perla del Once. Dice, el unicornio azul ayer se me perdió.
Basta, Fernández, vamos a tomar un café.
Dale, pero paga vos, ¿no?
Siempre.
Y así fue, damas y caballeros, así es, o más o menos, la noticia de las miles de rusas completamente embarazadas que hace un año están llegando a la Argentina. En tropel, diría alguien. Y dicen, ya existe cierta estructura con guías de viaje, vuelos rentados, orientación, publicidad en Rusia del tipo, no sabes dónde parir, dudas en el futuro de tu familia, no lo pienses más. Argentina te espera con un obstetra listo para atajar al bebé como el Dibu Martínez atajó la última pelota del Mundial que consagró campeón del mundo al albiceleste por tercera vez. Más o menos así está la cosa.
No mames.
Y bueno, están llegando rusas a...
Con el paquete cerrado.
Que las rusas, ¿no? Ahora estuvo la detención de la que parece que está a cargo de esta red de no sé qué, que no deja de ser una especie de turismo con un fin específico.
Sí.
Pero más allá de todo eso, digo, en el sentido de que le van a poder probar pocas cuestiones en la justicia.
Claro.
Pero bueno, el
De
sentido,
hecho, hay turismo para operarse, distintas
totalmente.
Cosas.
Totalmente. A mí lo que me sorprende, lo que pasa es que aquí están en juego las nacionalidades,
claro,
y demás.
Claro.
Quien va de turismo de salud,
exacto,
generalmente regresa a su país, etcétera. Pero aquí está, a mí me llama
paquete,
muchísimo,
claro,
la atención lo tardío de las autoridades argentinas.
Son
que
un
chingamadral. Son un putero de rusas, güey. Pero bueno, así las cosas. Y por supuesto que las rusas que ya están instaladas en Argentina dicen, no basta de rusas.
Claro.
Pero claro. Ustedes son rusas. No, pero no, no queremos, no, no, más, porque si no, cuando haya más rusas, claro, se va a complicar. Bueno, así la situación, amigos de la Rusia moderna. Vamos a presentar a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Llega Tutsara.
¿Qué dice Tutsara?
Rusa ella.
Ah, mire.
Ah, no, mendocina.
Mendocina.
Pero residente en la periferia parisina, la ciudad del amor, que dice: hola, bonitos, espero que hayan pasado muy lindo el día del amor. Sí. Y así, y sigan celebrando con la señora mamá. Por aquí estuve suspirando por mi amado señor Artija, me hace muy feliz escucharlo.
Ah, un bueno, beso enorme.
Yo lo que le quería decir: en el laboratorio tengo un compañero catalá.
Ajá.
Bueno, está bien, tiene que pagar todo tu tzara, sí, evidentemente. Sí, 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 sí. Bueno, y me contó que en lugar de San Valentín, ellos celebran el día de Sant Jordi, patrón de Cataluña, santo patrón, ajá, de Cataluña, como una celebración de la cultura y del amor. El 23 de abril regalan libros y rosas, debido a que, bueno, es el día de la rosa y en el que fallecieron Cervantes y Shakespeare. Técnicamente Cervantes murió un día antes, murió el 22, ajá, de abril, pero ambos, bueno, murieron inclusive en el mismo año, 1616.
Claro. Muy locochón.
Muy locochón, el máximo exponente, sí, de las letras hispanas y de la lengua británica. Habrá quien dice, no, pero si aplicaba un distinto calendario en un lado, póngale, que en el otro, póngale, todavía, sí, sí, como sea, es llamativo.
Sí.
Y entonces, si se celebra, me pareció bonito para contarles, dice Tutsara, nosotros lo hemos contado en el programa,
sí que sí,
porque en el Aterrizote Vesdom, nuestro,
claro,
gran guía ahí en lo que fue el aterrizaje de Barcelona, nos contó esa historia, hombres y mujeres regalando libros, ajá, y rosas, también nos pareció fabuloso.
Hermoso.
Luego, ¿por qué la industria editorial catalana es tan importante en Hispanoamérica,
claro,
verdad?
Claro.
Y los floricultores felices por Sant Jordi. Dice Tutsara, además, me pareció bonito para contarles, decoran la casa Batlló con rosas, muy precioso todo. La Batlló es como la Sagrada Familia, una obra, claro, de Gaudí, de las que está, ajá, sembrada,
sí que sí,
Barcelona, y creo era donde nuestra querida Dancing Kitty en Barcelona,
ajá,
nuestra querida italiana,
sí,
en Barcelona,
sí,
hacía de guía turística. No sé si sigue cumpliendo esa función, por eso digo,
claro, claro, claro,
pero sí, muy bonito todo, muy bonito Barcelona. Besitos, nos vemos prontico, dice Tutsara, desde la Perla Parisina.
Perfecto.
Un beso grande para Tutsara.
Un beso.
Digo la Perla Parisina porque Guadalajara, la Perla Tapatía,
sí,
el 14 anduvo de cumpleaños, 481 años,
ah,
de su fundación.
Qué chingón.
Hermosa la Perla Tapatía,
sí,
chulada de,
sí,
ciudad. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí,
Mudita. Muda, Muda,
perfecto,
Muda.
Sí.
Hay una noticia del mundo literario, ya que hablamos de Sant Jordi, de,
sí que sí,
Cataluña y demás. La primera novela de Salman Rushdie, tras ser atacado,
ajá,
¿recuerdan el autor que recibió una puñalada en el rostro, en el ojo más puntualmente?
Sí que sí.
Fue atacado en Nueva York. Bueno, él vive fuera de su país desde hace muchísimo tiempo, fue amenazado y demás.
Uh-huh.
Bueno, la cuestión es que salió el libro. Y fue recibido,
claro,
con un entusiasmo,
claro,
como
sí que sí,
dice, a ver, la publicidad me costó un ojo de la cara, dijo Rushdie, pero Ciudad Victoria se llama, no,
ajá,
tiene nada que ver con Tamaulipas,
no,
se,
claro,
lo digo porque a lo mejor
sí
usted lo,
sí,
compra diciendo, oh, van a hablar de mi ejido,
sí,
hijo de la chingada. Ciudad Victoria se llama la primera novela de Salman Rushdie, luego de, es una epopeya india cuyo original había terminado él antes del ataque sufrido en agosto del año pasado, ¿no? Pero ahí está. Hay un éxito editorial como lo podía hacer de otra manera. Muda, tenemos al Core de Toluca que ya hizo al
Core
Mico por inteligencia artificial. Ya se completaron los 5
sí
tripulantes.
Sí.
Un Mico todo bello.
Wow.
Sí, saludos a todos y todas las que saludaron a la mamá del lagarto por su cumple,
sí,
el día,
claro,
de ayer.
Muchas gracias.
Dice que gracias.
Gracias.
Sí.
Muy emocionada. Y muy feliz.
Por otra parte, tenemos a la defensa contundente de la Pony Rebelde de su nickname.
Ah, mire.
Muy bien, Pony,
sí,
Rebelde.
Sí.
Estoy orgulloso de ti, señorita. Es más que razonable todo el argumento que, bueno, alguna vez radiaremos.
Póngale.
En defensa de su nick.
Muy
al señor,
ponificado.
Muy ponificado. Al señor Pony Volador,
sí,
de Argentina,
sí,
le decimos de momento que se le quita lo pony y se le pone Caballito Chiquito Volante.
Ah, perfecto.
Para
sí
tratar,
sí,
de calmar las,
ajá,
aguas.
Sí, sí,
yo,
sí, sí.
Es feo cuando atentan contra tu nickname y la Pony Rebelde tiene razón. Un beso grande para ella y para el pequeño Caballito Chiquito Volante,
ajá,
de Argentina. Damas y caballeros, en el programa de hoy vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje, con ustedes el Mico.
Venga, Micorete, todo bello.
Micorete, casi no lo presento porque
todo
desde
bello
que lo vi,
sí,
Lo vi ahí con
y él
la...
se quedó mirándose, sí.
Sí, sí. Ahora, usted no... se parece, sí hay un aire, lo que hizo sí, el Core sí, con claro, inteligencia claro, artificial, claro. Sin duda. Pero digo, no es para quedarse fascinado viéndose como si fuera un espejo. No es el no retrato es exacto de la realidad. No, no, no. Es inteligencia artificial... sí, bueno, está bien. Dice que se va a poner mamado y chingón. Sí, claro. Y se va. Perfecto, nos parece muy bien. Si eso lo fomenta su salud mental y estética, nos parece muy bien. Sí, bien por el claro Core. Perfecto, mi Corete. En el programa de hoy nos vamos a Plaza Loreto. Analizamos la muestra. Conocemos al ciego más intrépido. Bailamos tango y huimos del carnaval. Jueves de emprender el viaje cotidiano que muchas veces nos grita: camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
¿Qué es arte y qué no? ¿Qué es el arte? ¿Es simplemente cagarte de frío o vamos a ir a una definición más elevada de todo esto? Llega UC de Ciudad de México.
¿Cómo está UC?
Bien, muy bien. Y aquí trataremos de dilucidar aquello que inquieta a más de uno, inclusive entre los que nos cuentan.
Sí que sí,
esto
es
arte, esto no es arte, esto es arte porque está expuesto como arte o simplemente no es arte aunque esté expuesto como arte. ¿Quién rige las reglas de esa especie de frontera de que si se cruza es arte y si no se cruza lamentablemente no es arte y así?
Es como UC, muy amplio, ¿no?
Es súper amplio, entran un montón de condimentos aquí a jugar y vamos a tratar de encontrarles definición. Pero más allá de todo eso llega UC de Ciudad de México,
UC.
Que ella no viene tanto con ese, a ver, ese asunto de planteo, sino que ella define muy bien lo que para ella es arte y lo que para ella no es arte.
Póngale, claro.
A ver, en esta ocasión les vengo a contar de que yo no podía visitar una plaza comercial, Plaza Loreto, exactamente, porque ahí conocí a una persona hace 4 años y los recuerdos y emociones
estaban ahí,
imposibilitaban regresar.
Mejor.
Yo llegaba y así como el perrito que ve las imágenes de Vietnam, quedaba totalmente traumada cada vez que ingresaba a Plaza Loreto, así que ni por la acera pasaba. Pero bueno, parte de hacer catarsis era simplemente enfrentar mis miedos. Como dijo Franklin Roosevelt, lo único a lo que le debemos temer es al miedo mismo. Y se fue. Bueno, así que este fin de semana fui. La catarsis estuvo buena. Se me olvidaba que esa plaza es genial. Insisto, Plaza Loreto.
Sí que sí.
Incluso entré al museo y vi una galería de arte en la explanada. Y es aquí donde vi que una escultora le hacía homenaje a su padre, que también fue un importante escultor mexicano. Sin embargo, todas las obras eran impresas en papel hechas por una inteligencia artificial, una chafa inteligencia artificial, pues no era nada bonito, permítanme que se lo diga. Yo no encontré arte ahí. Cuando hablamos de arte abstracto, hay obras y performance que no son muy bonitos, pero que sí te causan una experiencia. Tal es el caso de la Expo Sonamaco, Ciudad de México. Hace poco, en Nueva York, vi una inauguración, la siguiente obra de Park High Line, en una escultura, es una escultura dinámica, se las describe como un cono de carne al pastor de 2.5 metros, pero bueno, hecha de acero, que se mueve, gira sobre su propio eje, etcétera, etcétera, en torno, bueno, yo ahí sí veo arte porque pues hay un grado de ingeniería en todo eso.
Ajá.
Bueno, usted verá ingeniería.
Ingeniería, claro.
Lo que no le quita que el arte de la ingeniería, vio
también,
que
claro,
hay,
sí que
hay
sí,
programas muy chafas,
sí,
no así
sí,
como
sí, sí.
Perdidos en el cable del canal 758 de la red de cable nacional, sí. Que son como el arte de, ¿no?
El arte de, el rincón de y el arte de
la ingeniería. Es un ingeniero y habla con una ingeniera con cascos amarillos y así. Bueno, entonces la cuestión es que ahí sí se movía con 2 imanes, etcétera. Eso para mí es arte.
Eso es arte.
Dice Yusi, pues hay un grado de ingeniería en todo eso y hubo alguien que fundió la acero. carpintero, alguien que le dio forma, lo pintó. Bueno, según su teoría, querida amiga, también esta artista, digo todo siempre entre comillas, arte, artista, todo entre comillas aquí, sí, en claro, este mensaje.
Claro,
sí, digo que mandó imprimir, sí, o imprimió todo eso, póngale, también hay una labor, exacto, etcétera, sí, etcétera. Por supuesto que nosotros como espectadores o como consumidores de obras de arte, encontramos en algunas cuestiones arte y en otras no. Ahí es donde comentábamos, entra la subjetividad, entran las referencias que uno tenga, claro, entra el bagaje cultural que uno tenga, entra la explicatoria, entra la técnica, el reconocimiento que uno tenga de esa técnica. O sea, a lo mejor para alguien que no conoce la técnica dice, no, para mí es bien fácil pintar como Picasso, por ejemplo, en su época de más arte abstracto. No sé, la laboriosidad que esto lleve. Hay artistas, por ejemplo, que tienen la idea, así artistas de renombre, y los que hacen en realidad son otros.
Claro,
¿no? Píntenle aquí, échenle para acá, traigan para allá, y luego van y firman.
De hecho, hay un arte súper colectivo.
Sí, también,
pero el cine es arte, y sin embargo está hecho por...
Ahí está el mejor ejemplo, porque yo no hablo de arte colectivo, hablo de...
de un artista, claro.
Trabajan en un gran mural, 50 personas, y firmo yo, el pirata. ¿Por qué? Porque yo tuve el boceto, el diseño, yo dije dónde había que pintar, etcétera.
Está firmado por el director.
Algo así, pero ni siquiera reconocimiento de guionistas, de etcétera, coloristas y más. Bueno, luego están los paradigmas de qué es arte, que van cambiando. El paradigma de arte, por supuesto, no hace falta que te lo diga, que cambió de la Edad Media al Romanticismo, hasta la actualidad. Y luego está la casta acomodada, que esto sí existe, yo creo que desde las cuevas de Altamira, que así como la academia, a través de los que la conforman, indican, reproduciendo lógicas aceptadas, qué cosas son o no educación, qué autores deben quedar afuera y cuáles dentro, qué cosas son debatibles, cuáles no soportan debate alguno y que son intocables en el grado de conocimiento, que nos mantiene productivos y funcionales dependiendo de las sociedades a las que pertenezcamos. Bueno, igual existe un club de arte, lo llamo club, un club de arte, construido por merchants, licenciados, doctorados, artistas de la alta sociedad, mecenas, maestros, profesores de arte, galerías de renombre, museos, tiendas de arte de las ciudades ricas del mundo, que son capitales del arte. Me dirás, pero qué, no hay arte en las calles de una favela, de una ciudad empobrecida. Sí lo habrá, pero a lo mejor cuesta muchísimo más el reconocimiento internacional de ese arte hasta que llega alguno.
Hasta que llega,
y dice, bueno, que no se toquen las paredes de la Rosiña, porque ahí hay grafitis que vale. Bueno, el grafiti es una exposición grande de cómo el foco, digamos, de la academia lo iluminó en determinado momento.
Totalmente.
Cuando, cuidado, hay arte en los vagones de trenes de Nueva York. Hay arte en las paredes de Birmingham. Hay arte en el barrio bajo de no sé qué. Hay
Alemania,
chavos y chavas que están haciendo arte en los muros. Vamos a tratar de protegerlos, de cuidarlos. Ese es un ejemplo. Y otro dirá, no, nada más rayan las paredes.
Póngale.
¿Qué pinche arte culero es ese? Y el arte es una mercancía, básicamente.
Totalmente.
Así que venderlo es el afán. Y el arte también se vende mitad con contenido y mitad con mito, mística, fantasía, explicatoria, historia. El poeta sufriente, la cantante sufrida, el pintor pobre que se corta una oreja, o el Pikachu, el viejo verde que tiene los mejores contactos de su tiempo que produce muchísimo. Nosotros hemos visto, hay obras de Picasso que en determinado momento se pone hiperproductivo, siempre
totalmente,
fue muy productivo, pero en determinado momento era tipo, me voy a cerrajar un pedo, ¡pa! Picasso, póngale, véndalo eficientemente. Tú dices, aquí dice, está pintado sobre una servilleta en 5 minutos y ahora es el mural más grande que tú puedas observar, no sé, en Barcelona. Y sí, claro, pero claro, bueno, claro. Tiene una firma. Ajá. O sea, hay un, a lo que voy, yo sí,
que decía
hay
también,
un chingo de condimentos, exacto, de todo eso.
Exacto, lo que decía,
¿no?
Usted del background y la historia, uh-huh, del artista,
sí,
que tiene que tener tales características, ajá, para que tenga más prestigio.
Sí.
No sé si antes sería, lo más probable que también, muchas historias inventadísimas.
Obvio. Y cada vez que ayudan
más
a vender la obra.
Claro,
que
sí.
Y eso cada vez más.
Quizás inventadas, no todas, agrandadas, expandidas,
sí,
hechas más fantásticas.
Sí, de un grano de arena hacemos un,
exacto,
gran castillo.
Sí,
totalmente.
Y lo vemos,
sí,
también en todo.
Y a veces,
en
total,
música,
y a veces,
en,
a veces,
en escritores.
A veces inclusive mentirosas.
Sí, claro.
O sea,
claro,
pobres que no fueron pobres,
exacto, sí,
sufridos,
sí, sí,
que no fueron sufridos,
sí, sí, sí,
gente perseguida políticamente que no
que
fue perseguida políticamente,
exacto,
pero bueno,
sí,
todo,
sí,
eso hacia la gran esfera, en
pues
este,
claro,
caso, como decíamos, a ese, a ese paradigma, que tiene que ver con el arte, las,
sí,
latas de sopa Campbell,
huevo,
de Andy Warhol,
huevo,
un verdadero provocador,
sí,
son,
sí,
arte, no son arte,
ajá,
depende, a ver, y el bagaje cultural a lo que nos referíamos con todo esto es, por ejemplo, hace muy poco salió un video nuevo de Depeche Mode,
sí, que sí.
Algunos tuvieron el ojo para ver el homenaje,
ajá,
realizado al Séptimo Sello,
sí,
una película de cine,
claro,
clásico.
Hay varios,
claro y evidente.
Para mí.
Sí, sí,
dentro del
en el último video de,
sí,
Depeche Mode.
Sí, sí, sí.
Lo que no le quita ni mayor ni menor potencia de arte. O sea,
no,
si tú no conoces,
totalmente,
ese dato, el video de Depeche Mode,
exacto,
igualmente puede gustarte o puede parecerte agradable,
ajá,
o puede resumir en síntesis una sensación de agradable ante la,
ajá,
imagen cuidada,
sí, sí,
y el efecto artístico. Y si conoces el dato,
claro,
de referencia,
claro,
es como un plus,
sí,
que también sirve. No debería cambiarte,
sí,
pero también son raíces,
obvio,
que amarran.
Sí.
Así que luego está el arte efímero,
ajá,
el arte... a ver, nosotros en esta última invitación terrestre,
sí que sí,
aprovechando que no era aterrizaje como tal,
ajá,
nos atascamos de museos,
sí,
cosas que en aterrizaje generalmente no se puede hacer,
sí,
por,
sí,
toda la banda, un
no
chingo de... Así que nos atascamos con el Met, que entre paréntesis, por algo tiene la fama que tiene,
no mames,
es un museo,
no,
impactante,
sí,
el de ciencias naturales,
ajá,
el Guggenheim,
sí,
bueno,
sí,
etcétera, etcétera. Y recuerdo a uno...
Ajá. Ah,
el MoMA, parte de una de las expos,
sí que sí,
era una pantalla gigante donde tú con los movimientos ibas disque creando, deformando la imagen.
Sí que sí.
No importa, no quiero entrar mucho en detalle de
¿en
lo
dónde,
que ocurría. Pero bueno,
sí,
ahí la raza realmente se emocionaba porque,
claro,
tú,
sí,
moviendo,
sí,
una mano, moviendo un brazo, etcétera, etcétera, ibas,
ajá,
cambiando el cuadro, entre paréntesis, un cuadro,
póngale,
gigantesco que era hecho de pantallas, ¿no? Y bueno, ¿qué es arte? No es arte, es,
ajá,
entretenimiento,
sí que
es,
sí,
gente mensa moviéndose frente a una pantalla. Ahí vienen las explicaciones. Bueno, este es el arte efímero de cómo nosotros construimos, etcétera, etcétera. Por eso entran muchísimos condimentos y luego están las definiciones.
Bueno, yo le iba a decir, yo aquí tengo la definición del diccionario.
Ajá, directamente, para,
sí,
que no haya debate,
ajá,
querida Yusi.
El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos.
Perfecto. En esa definición, en caso de que el mundo se desintegre, ¿qué es?
Arte.
Arte. Sí.
Filosóficamente, por ejemplo, para Nietzsche, el arte es la búsqueda desesperada de la verdad.
Ajá, Nietzsche es un desesperado permanentemente.
Sí,
todo,
claro.
Toda la definición de Nietzsche es desesperación,
totalmente,
porque es la desesperación,
sí,
real, intrínseca al ser humano. Y sí, la búsqueda de la verdad, siempre son más complicadas las definiciones de Nietzsche,
sí,
pero como
pero
la verdad,
gusta,
algo al que no, a lo que,
sí,
no podemos,
claro,
acceder,
claro,
y accedemos a través de trampillas, entre
una
comillas,
verdad que
una
buscando,
idea del arte.
Claro, sí,
siempre,
sí,
desde,
sí,
que
no,
nacemos,
exacto, sí,
desde,
sí,
luego.
Para Sócrates, el arte era la representación del cuerpo y el alma.
Sí, nos vamos mucho más allá en el tiempo.
Ajá.
Entiéndase también cómo van cambiando las visiones de lo que está en el centro de la escena. A esto me refiero,
claro,
si está Dios en el centro de la escena,
exacto,
si están, si está, no me refiero a esto de Sócrates, ¿no?
No.
Si está el humanismo,
exacto,
o sea, el ser humano,
sí, sí,
en el centro,
sí,
de la,
sí,
escena,
sí,
y cómo, ajá, va cambiando esa percepción. O si está la sociedad en el centro de la escena y no el,
sí,
individuo, etcétera, etcétera.
Para Schopenhauer, un alivio temporal a las presiones del querer. El querer como deseo.
Ajá, definido, o sea, como deseo,
como
sí.
Como lo que quiero, ¿no?
Schopenhauer es un viejito, ya saben, muy, muy negativo, muy ojete, muy mala onda, muy todo negro, muy todo oscuro, muy todo para atrás. Inclusive el alivio es temporal, para que lo tengamos en cuenta. Pero el arte, cuando nosotros decimos solo el arte te puede salvar, y cuando decimos cuántas veces nos ha salvado una música en una habitación oscura, totalmente, en momentos de angustia, cuántas veces nos ha salvado algo bello que para nosotros es bello estéticamente, para alguien puede ser un paisaje de invierno, totalmente, y para otro puede ser un paisaje primaveral, para alguien puede ser una flor con todos sus colores, y para otro puede ser una flor marchita o una flor de metal, una estructura o algo arquitectónico bello, o como sea, cuántas veces eso nos causa, como dice Schopenhauer, un alivio temporal a las presiones del deseo, de aquello que nunca vamos a poder asir.
Totalmente. Y tengo también aquí para Miguel Ángel.
Bueno, Miguel Ángel es como el arte por definición, ¿no?
Totalmente.
Uno piensa, el arte, Miguel Ángel, o sea, no hay debate. Y aquí nos volvemos a colocar en otro paradigma.
Totalmente distinto.
¿Qué pintaba Miguel Ángel? Básicamente iglesias, basílicas, catedrales, etcétera, etcétera.
La verdadera obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina.
Y Miguel Ángel la alcanzó. Así que más o menos ahí tienes definiciones, pero para atascarte, si una especie de trompo de al pastor es o no arte, estará definido también en parte por los ojos que lo observen, ¿no? Yusi dice que ese trompo sí era arte, lo que no era arte eran las impresiones. Nosotros un día fuimos a una expo de fotografía, donde el chiste eran fotografías, como que te diga, una expo de, ¿cómo se llamaba ese sitio de Fotolog? Póngale, eran fotos bajadas de Fotolog y expuestas. Alguien se tomó el trabajo de así. O todas tomadas con el mismo tipo de celular.
Póngale.
Y ahí viene el mame, la explicación, pedo. Sí. Hay que tener dinero, espalda y contactos para estar en una galería relativamente de renombre exponiendo esa mamada.
Sí,
pero ahí entran los juicios de valor de cada uno. Otro dirá, a mí me parece revolucionario y espectacular.
Eso es lo que yo le iba a decir. Bueno, hay mucho mame.
Hay
mucho consumidor de arte que lo hace por mame.
Sí, yo le voy a hacer...
Que me vean.
Totalmente de acuerdo, Lagarto.
Por hablar de esto.
No lo estamos juzgando
ni positiva ni
negativamente. Pero, entre comillas, hay consumidores de mame.
Sí, claro.
Consumidores de mame musical, consumidores de mame plástico, consumidores de mame teatral, consumidores de mame... Hay consumidores de mame. Y no lo estamos juzgando ni positiva ni negativamente. Existe así. Tengo un buen mame para que consumas. Y bueno, es una especie de carnada también, ¿no?
Yo, por ejemplo, nunca me planteo si es arte o no es arte. Es tipo, me gusta o no me gusta, me llama la atención, me agrada verlo, no me agrada, disfruto, me lleva a algún lado.
Sí.
Pero arte es como que veo por todos lados, como que todo es arte.
Sí.
A la vez, por ejemplo, yo no me considero ni un locutor, ni un músico, ni un cantante, ni un compositor, pero sí me puedo llegar a sentir un artista.
Sí.
No sabría cómo explicarlo.
Se comprende. Yo digo, hay cosas que a lo mejor no necesitan explicación porque la definición le es ajena. El que debe definir a alguien como algo a veces es externo, más allá de cómo uno se siente. Como uno se siente, siempre va a entrar en litigio a lo mejor con lo que el exterior ve de uno.
Claro.
Pero más allá de que algunos puedan, a ver, este caso, contemplar, usted es un gran artista y otro. Usted es una mamada, no importa, usted no va a poder intervenir en el pasó hace muy poco tiempo en el debate de Rihanna en el Super Tazón, ¿no? Para algunos dicen, no, es una artista de puta madre, y
claro,
para todos, no, aburridísimo, ¿no?
Ajá.
Bueno, nos exponemos.
Pero el arte tiene que ser divertido.
Para que de alguna manera.
El arte nos tiene que gustar todo.
Por eso, nos exponemos para que de alguna manera nos juzguen.
Claro.
Eso es ser, entre comillas, artista. Y nos
sin
van a
duda,
juzgar positivo o negativamente. Porque nosotros nos ponemos de pechito.
Sí,
a ver, júzguenme, juzguen mi arte.
Totalmente.
Bueno, entonces ahí hay que aguantar vara.
Sí que sí.
Más allá de todo eso, yo quería definirlo de consumidores de mame.
Ajá.
¿A qué voy con esto? Aunque nos resistamos hay detalles que nosotros podemos colocar en la narrativa artística que van a definir sensaciones. ¿A qué me refiero? Quiero ser muy puntual con esto. Una canción, X canción, dígame sí. Una canción de Kandinsky era, la que se le ocurre, la que le venga en la cabeza en estos momentos, no sé.
Gravedad.
Gravedad, perfectamente. Entonces, tenemos Gravedad,
sí.
Una canción, suena Gravedad,
ajá.
Nos gusta, no nos gusta,
póngale,
nos parece
sí.
Bien, nos parece mal, nos parece que se podría hacer mejor,
sí.
Nos parece que se logró, nos gusta la letra, más no dónde está colocada. En el arnés
póngale.
Musical temporal, nos gusta esto, nos gusta lo otro. Ahora, está ese consumo.
Sí que sí.
Y está el consumo de, por ejemplo, yo salgo en una entrevista y digo que Gravedad se compuso en una fría noche de invierno, en una acera, y que todos los vecinos colaboraron en esa canción tocando de alguna manera coquitas de vidrio
póngale.
Con un palo traído del Zaire.
Sí que sí.
Y todos lo empezamos a escuchar distinto. Así,
claro,
no
sí,
mames.
Sí,
eso es la puta vanguardia
a
en
huevo,
bicicleta.
A huevo.
Y entonces cobra otra
sí
dimensión.
Sí.
De eso hay mucho. A eso
de
me
eso
llamó
mucho.
Con consumidor de
claro,
mame.
Claro,
dice,
claro,
no,
claro.
Es un chavo que
sí,
hizo un
que
disco
hizo
con una máquina
sí.
Hecha con paletas de helado que le van sobando el orto mientras canta con voz gutural una especie de recitado religioso
ajá.
Hebreo.
Sí.
Y tú dices, salamá. Madre.
Yo les voy a contar un secreto.
Está tan loco que no me atrevo a juzgarlo
les voy
esto,
a contar,
¿no?
Y si se ponen a pensarlo se van a dar cuenta que es así.
Uh-huh.
Es muy sencillo planificar todo esto y hacer que en el momento sea espontáneo.
Claro, claro,
es
claro.
Es muy sencillo
claro,
de hacer.
Claro.
Lo podemos hacer y es muy sencillo. Y lograr de que todos se sientan que están formando parte de algo. Y en realidad se está haciendo lo que uno quería que se haga.
Claro, pero de alguna manera esto no ajá. Demerita la labor
no,
que lleva adelante
arte.
Todo eso.
Sigue siendo
porque
arte.
Porque sigue siendo arte
sí que sí.
Para alguien
ajá.
Y para otro,
sí.
No mames, esto
sí,
es
sí,
un
sí.
Pinche trompo de tacos al pastor.
Sí,
un
sí.
Beso grande para Yusi, que nos ha estirado la lengua de una manera
sí.
Que algunos deben estar diciendo no te vuelvas a comunicar
huevo,
nunca más en la vida.
Y ya les digo, para mí yo veo arte hasta, no sé, hasta en una piedra. Yo
sí.
Veo arte en todos lados. Después
sí.
Es que me guste o no me guste. Entonces se me hace difícil pensar, ¿esto es arte o no es arte?
Sí, sí, sí. Yo a veces me
yo veo
levanto
arte
así.
En esos micrófonos veo arte.
A sí. Veces me levanto así y a veces me levanto que veo los hilos detrás de todo
sí,
y digo,
claro.
Uy, qué pocas
bueno,
cosas se salvan.
El arte también tiene hilos.
También tiene, por supuesto. Totalmente de acuerdo, señor Artija. Damas y caballeros, llega con ustedes al Parche Neurótico de los Mochis Sinaloa.
¿Cómo está, Parche?
Yo acá vengo sencillamente
sí.
A decirle, Yahweh.
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea.
Ya habrá salido el nuevo modelo.
La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Damas y caballeros, desde Los Mochis, Sinaloa, México y al Parche Neurótico.
¿Qué dice Parche?
Bueno, nos va a contar de Humberto, el ciego más increíblemente imprudente que conozco. Bueno. A ver, una cosa
sí que sí.
Es, por ejemplo, el Parche Neurótico es un ciego prudente.
Ajá,
en determinados
sí.
Momentos, él dice eso. Para mí también
póngale.
Es imprudente. Pero bueno, más allá de todo eso, él conoce a Humberto, que es el ciego más imprudente. No sé por qué a mí me vino la imagen automáticamente
sí.
De el coronel, en Perfume de Mujer estamos hablando,
totalmente,
Al Pacino, el personaje,
totalmente.
Como dice, quiero manejar una Ferrari.
Sí que sí.
¿No? Y el
a
chavo
huevo.
Que lo lleva así como cortando clavos con el culo, porque el ciego está y andando a grandes velocidades.
Pinche
peliculón.
Sí que sí.
Bueno, entonces,
hay muchos que no le gusta, que le gusta la primera.
La original.
De mujer,
sí,
pero
bueno, son
a
todas
mí me
bonitas.
Mama mucho
son todas
película.
Bonitas.
Mucho.
Y bueno, es que hay gente que le caga muchísimo al Pacino.
Claro,
que
claro.
Dice que viene haciendo el mismo personaje desde que nació y
póngale,
lo va a seguir haciendo.
Póngale.
Es muy posible que así sea,
pero
es un personaje que nos gusta.
Lindo, sí.
Totalmente. Bueno, el Parche Neurótico dice: quisiera contarles de Humberto, el ciego más increíblemente imprudente que conozco. Como todo buen abogado de la Fiscalía del Norte de Sinaloa. Ah, claro, ya nació muerto.
Claro.
Claro, a huevo. Bueno, el tipo trabaja como asesor jurídico en la fiscalía que se encuentra en el Faro Viejo de la Avenida Juárez. Detallado para quien conoce la zona, ¿no? Entonces, en el área de atención a personas con discapacidad. Bueno, por si alguien de los Mochis desea ir a corroborar la historia, puede ir y decir, ¿usted es el ciego Humberto?
Sí.
Es el más imprudente que conozco, porque lo escuché en un programa. Aguas. Bueno, ahí está el güey. Tenía a su hijo entre 5 y 6 años cuando lo comenzó a utilizar para guía de ciegos cuando salían de viaje. Dijo, morro, te vas a rifar. Sí, bueno, también lo ponía a leer las demandas y las sentencias que llegaban a su oficina.
Claro.
Y el niño decía, ay, papá, sí, ¿por qué no las lees tú? Porque soy ciego, pendejo, le decía. Ay, güey, bueno, está bien. Bueno, también lo ponía a leer demandas, pero bueno, lo más asombroso es que ambos andaban juntos en bicicleta.
Ajá.
El hombre pedaleaba y usaba el manubrio.
Sí.
Sí. Bueno, mientras su pequeño, de pie en los diablos de la llanta trasera, con un conjunto de claves y señas que le hacían la espalda, guiaba el recorrido. Esto es fabuloso.
En el
baile del tango,
cuando
uno baila abrazado, por decirlo de una manera, en contacto, generalmente quien hace de la pareja el lugar del masculino, porque se puede bailar entre mujeres, se baila entre dos hombres, así nació
el
tango bailando entre hombres. El que toma el lugar del que
el
guía,
que dirige,
el que dirige el baile, tiene una serie de contactos con el brazo generalmente derecho, la mano derecha, en la espalda de la pareja. ¿Qué le dice para dónde tendrá que girar? ¿Cuál va a ser el dibujo que hará en...? Bueno, eso más o menos era lo que hacía el chavito.
Un poco más arriesgado.
Al padre sí, o con un poco más de riesgo, porque uno se puede matar en bicicleta, cosa que bailando tango, salvo que lo haga en un piso 50 al borde del abismo, no. Pero más allá de todo eso, el chavo, por ejemplo, sabía que, no sé, dándole dos golpecitos tenía que girar a la izquierda, dándole un golpecito en el omóplato derecho tenía que doblar. Bueno, ese es código, ¿no? Una especie de código Morse para ir guiándolo. Nos sigue pareciendo riesgoso.
Totalmente,
a madres. Bueno, entonces el chavito lo iba guiando en el recorrido. Todos los compañeros opinábamos que eso era algo muy imprudente.
Sí.
Decíamos, esto está imprudente, imprudencio. Bueno, ya que los dos andaban en bicicleta por toda la ciudad, por todos los Mochis. Bueno, cruzando calles, esquivando automóviles y el transporte urbano. Claro, y
si
se daban un putazo, el padre lo podría reprender al niño, como diciendo, güey, pero estás bien pendejo, pero papá, yo te golpeé dos veces en el omóplato.
Claro.
Ah, yo sentí una nada más. Bueno, la cuestión, si eso les parece demasiado, por allá por el año 2013, el periódico El Debate de los Mochis le realizó una entrevista donde reveló que un día había conseguido una moto prestada y todos dijimos, ¡a la madre!
No
ya
mames,
y ahí dijimos, no manches. Wey. Bueno, para practicar con su hijo, pero que su esposa le quitó las llaves de la moto por considerar que ya estaba yendo demasiado lejos. ¡Hijo de la verga! Dijo la mujer. Dice, ¡nos vas a matar a todos, güey! Y le quitó, ¿no? Con moto no le dejó.
No.
Y que además ponía la vida en riesgo del niño.
Claro.
Pues
sí.
El niño son mis ojos. Cuando alguien ama mucho a alguien, dice, eres mis ojos, güey. En este caso era literal.
Sí, güey.
Así que bueno, diciéndole también que si deseaba matarlo, que no lo haría y que se mate solo, le dijo la esposa.
Claro.
Mátate tú, pero el niño no. Pero el niño son mis ojos, le decía. Bueno, por otra parte, quería contarles que ahora vivo en el Estado de México. El parche neurótico ha dejado los Mochis abandonado ahí en Sinaloa, está en el Estado de México, y es que hace tiempo que me conseguí una novia acá en Naucalpan, de donde se consiguen las novias Y bueno, pero en mi anterior visita en septiembre del año pasado nos fallaron los anticonceptions y ahora voy a ser papá nuevamente. ¿Cómo sabe un ciego que le fallaron los anticonceptivos y que no se puso un guante de cocina? Es muy fácil, porque va a ser papá de nuevo. Qué bonito todo. Es una alegría que no. Así que sí, voy a ser papá de nuevo, a la verga. Bueno, ni ella ni yo estábamos preparados ni esperando eso.
Claro, sí.
Pero así es todo.
Pero sí.
Así es todo.
Así
en este momento me dio dos golpecitos en el omóplato y yo le dije, ¿eso quiere decir que estás? Sí, güey.
Sí.
Ah, no mames. Bueno, tampoco queríamos tener hijos, pero, o sea que...
No, pero bueno.
Se dio.
Así es la
famosa bendición. Bueno, pero ninguno de los dos tuvo el valor suficiente como para sugerirle al otro otra cosa que no sea, ajá, seguir adelante con todo esto. Así que ahora tuve que empezar de nuevo aquí. Estoy en Naucalpan, a punto de ser padre, y la verdad siento que se me está complicando demasiado el encontrar un lugar para poner mi silla de masajes. Así que no sé, pero tanta burocracia que existe en la Ciudad de México y también aquí en el estado. ¿Y la burocracia qué tiene que ver aquí? Ajá. La burocracia, no sé, es que le tiene que dar el espacio.
Sí.
Denle el espacio al parche neurótico. Bueno, si alguien, algún desintegrado trabaja en el gobierno, sí, Andrés Manuel, ¿qué quiere que sí, Naucalpan, qué quiere que le consigamos? A ver, estaría de
el
huevos.
Permiso para el permiso. Dar masajes.
A ver, estaría de huevos que me pudiera ayudar agilizando un trámite o sugiriendo algún lugar. Y creo que es todo lo que tengo que decir. No sin antes recomendar a los indecisos que se hagan la vasectomía y no terminen como su servidor, que no sabe dónde colocar su silla de masajes. Además, ni duele, cabrones, háganlo. Y no van a tardar más de 20 minutos. Gracias por su tiempo y trabajo. Que la paz del niño elefante los asista hasta la vista. Baby, dice el parche neurótico de los Mochis Sinaloa, ahora en Naucalpan,
sí que sí,
con una silla de masajes que no sabe, ajá, si metérsela en el culo o qué hacer con ella. Si alguno trabaja en gobierno en Estado de México, sí, chinga tu ma... ¡Ah, no! Es la costumbre, amigos. Claro, un abrazo para el parche neurótico. Señoras y señores, llega el Mask Dorado desde La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, Mask?
Bueno, Nave, ¿cómo andas? Saludos a todos los desintegrados. Ya estoy harto.
Harto, harto.
Estoy harto. Está como el gatito con los ojos, sí, llorosos, güey, que dice, estoy harto.
¿De qué?
Del folclorísimo carnavalesco de Oruro y de La Paz. Disculpen, si viven en Oruro.
O sea.
Y La Paz.
Ya está.
Sí, güey. En es época carnaval, de carnaval.
Es carnaval.
Váyanse, güey. Es carnaval. Sí. O sea, es como, ajá, ir en Río de Janeiro. Si no, claro, me tiran hasta la madre. Vivo a media cuadra del chanchódromo, iba a decir, del, sí, zambódromo. ¿Y qué pedo?
Múdate,
güey,
ya.
Y múdate ya. Sí. No, tómate vacaciones en, claro, ese tiempo. Claro, digo, claro, ¿cuánto, claro, dura? ¿Dos semanas? Sí, ¿tres, sé, semanas máximo?
No.
Vete a la verga. Bueno, así que nos largamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Dices que es lo que hay que hacer.
Claro,
¿qué va a ir uno en contra, claro, de la corriente, claro, como el salmón?
No.
Va a decir, no, no quiero carnaval en Oruro.
Sí.
Lo prende en fuego, sí, carnal. Bueno, así que, bueno, nos largamos el viernes a Asunción por Villamontes de Tarija.
Ah,
Tarija, querido, tranquilo.
Sí,
ojalá,
sí,
podamos encontrar algún desintegrón en el camino.
Qué
están
bonito,
todos en el carnaval, cabrón. Qué bonito todo. Bueno, la verdad es que aprovechamos la llegada de Chumita, amigo que llega de Canadá, y bueno, nos organizamos para visitar las cascadas de Iguazú, las cataratas del Iguazú.
Qué bonito.
Y bueno, así que estaremos...
¿Bajó a cascadas?
Sí, las cascadas.
Son bien cataratas.
Mí, es que, bueno, no hay mucha agua, entonces para mí las son...
Son bien pinches.
Cataratas vergas, cabrón, sí, no cascadas. Pero bueno, a mí se me hacen cascadas,
sí,
¿no? Entonces, bueno, así que estaremos rock and rolleando en tres países. Claro, porque
chingón,
ahí está,
claro,
muy cerca la triple frontera.
Exacto, ¿no?
Estamos hablando de Brasil, Paraguay, ajá, Argentina.
Sí que sí.
Bueno, muy bien. Y porfa, necesito tips para el trayecto. Vaya derechito, le
derechito,
digo yo.
Derechito, sí.
Cuidado. No sé por qué me imagino repelente de insectos, pero es un tip que yo le aviento porque, ajá, me cagan muchísimo.
Eso es. Hiper selvático.
Sí, y me cagan muchísimo los, ajá, bichos que atacan al ser humano y que pican los moscos, todas esas cosas que me cagan.
Sí que sí.
Me mama el verano, el calor, el trópico, me, sí, mama todo,
ah,
eso,
ajá,
pero no,
pero
me mama,
bichitos, no,
que me anden invadiendo, sí, el, sí, cuerpo a picotazos, realmente, sí, no. Entonces, yo el
y
tip
no
que le doy.
No invada la naturaleza.
Ah, no invada la naturaleza, eso.
Sí.
Lógicamente, si bien. Un jaguar, ¿cómo se llama por ahí? Un jaguareté.
Ajá.
No lo acaricie.
Póngale. No,
bueno,
eso, si quiere,
no lo espante.
Inténtelo, pero bueno.
Sí, pero le va a ir mal. Bueno, ojalá no terminemos solo en Tarija y podamos recorrer.
Sí, sé, sí,
muy, bueno, igualmente si termina todo
Tarija,
en Tarija, es negocio,
va,
Tarija preciosa.
Sí.
Sé muy bien de qué se trata el carnaval de Tarija, porque así que, y es brutal.
Ah.
Es brutal porque la gente bebe en Tarija.
Claro,
básicamente,
claro,
cualquier excusa es buena para beber. Bueno, ya les cuento las ondas del viajecito por tierra.
Perfecto.
Fuerte abrazo desintegrado, dice el Max Dorado de La Paz, Bolivia, recorriendo Sudamérica. Un abrazo grande, carnalito, y éxitos. Recuerde, repelente de insectos.
Sí que sí.
Es el tip básico. Damas y caballeros, llega con ustedes el impostor de Castorville.
¿Cómo está, impostor?
Nave chingona, hermanos de Cinta, otra vez. con Campanita, su pinche mare. Bueno, le habrá gustado Casterville, la Campanita.
Algo le dio.
Seguramente no llegaron a conocer todo Casterville.
Ah, le pueden haber quedado algunos pendientes. Bueno, es momento.
Ahí se los avientan. Un abrazo grande. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Raspi, que en el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Ras. Brindamos por el Dagre, por el Dog Freddy Sonora, por el Core de Toluca, por el Chupón de Colima, por la Quilombo, por Aarón Cravioto, por el Midoria, por el señor Arriaga, por Jicari, por el Chaquetas de Papantla, por el Tapi de Morón, por el Rey Nalgas, por el hijo de Doña Virginia.
¡Salud! ¡Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, whisky, 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 dance, whisky, whisky, whisky!
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por nuestros por la info, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo suspirando, sufriendo, dedicando poemas que nadie leerá. Oh, chale, como un amor imposible.
El amor imposible, qué cosa más culera, el amor imposible, culero, raza. Sí, la semana del amor, ustedes ya saben, la semana del amor entre San Valentín, el día de los amantes, que ya lo hemos registrado, los legales, los ilegales, los secretos, los oficiales. Llega, señoras y señores, 16 de febrero, el día del amor imposible.
No mames, güey.
Porque es la semana del amor. Chale. Y entonces, ¿cómo hacemos? A nuestro amor imposible le regalamos algo, no le regalamos nada, no, porque es imposible.
Es imposible,
entonces,
es imposible,
no, el amor es la fuerza que mueve el mundo, porque solo el amor salvará al mundo y nos llena de energía y nos hace ver el mejor lado de la vida. Pero hay amores que son imposibles, pues no son correspondidos.
Puta
y ahí, amor correspondido o amor no correspondido, por ser prohibidos, por ser platónicos,
póngale.
Porque, ups, está casada o casado, o no me quiere, o simplemente nunca se fijó en mí, o mejor como amigos, o como pinche cosa sea,
o
vive en Tailandia, y como sea, es por ello que surgió el Día de los Amores Imposibles.
Ajá.
Porque hay amores que son imposibles.
Sí, que sí.
Y entonces no mamen con que no, el no ya lo tienes.
Póngale.
Lo imposible es nothing.
Sí.
Hay amores imposibles. Y se celebra el día de hoy. Así que algo que deberíamos agradecerle a los amores imposibles es muchas veces haber cierta imaginación que vuela en nosotros.
Totalmente.
Inspiración para hacer arte, justamente en el programa del día de hoy, Cruzado por el Arte. ¿Qué sería del arte sin los amores imposibles, o los amores negados, o los amores que nunca pudieron ser, o los amores prohibidos? Así que esa carga de amargura y frustración dolorosa que tiene el día de hoy, que se celebran los amores imposibles, veámosle también la parte positiva, básicamente porque estamos en la semana del amor.
Sí.
Así que un beso y un bese para todos, todas y todes. También es el día de la estrella Luz. Esto
mire,
ya lo dijimos otro año.
Es
el día festivo en Corea del Norte. Muy importante porque es el natalicio del segundo líder del país, Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un,
la estrella Luz.
El nieto del día más importante de Corea, que es el Día del Sol, que es el natalicio del abuelo del actual querido líder, Kim Il-sung, o sea, familia. Así que viene siendo el segundo día más importante en Corea del Norte, perdón. Me parece que dije varias veces sur. Corea del Sur, que se pasan por los huevos a toda la dinastía Kim. Disculpe la molestia,
totalmente.
Hablamos de Corea del Norte. Así que bueno, unos buenos misilitos para celebrar. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Eso
sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale
por caso. Salma de San Luis.
Hermosa
Salma.
Feliz
cumpleaños, que se haga su propio pastel ante los ojos de Dios y la luz del sol. Un beso enorme para la querida Salma ahí en San Luis. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.